Es para pensar todo de nuevo.
Bueno, acá estamos nuevamente en el aire con un entrevistado que comentábamos recién, el doctor Carlos Rosansky, que está en línea y, bueno, queremos saludarlo primero y agradecerle la comunicación. ¿Cómo está, doctor?
Hola, buenas tardes, un gusto para mí.
Bien, doctor, nosotros acá estábamos conversando con los compañeros y a propósito de su figura y entendiendo que ha sido un permanente defensor por los derechos humanos, se ha ido conformando su profesión en torno de, digamos, de poder denunciar todas las violaciones en cualquiera de los órdenes que se produjeran. Y pensar en la justicia actualmente nos decíamos, bueno, ¿qué nos puede transmitir cuando vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido con estas periodistas de La Nación Más, que han sido nuevamente difusoras de de consignas o tratando de ir en prejuicio de otra persona y violentando de alguna manera o acompañando actos de violencia para con su figura, como lo fue la hija de la expresidenta, ¿no?
Sí, es un hecho muy grave, no hay que tomarlo de manera aislada, hay que verlo en su contexto. Yo no creo que esto se trate de que dos periodistas deciden tocar un tema, sino que tiene que ver con lo que nos está sucediendo. Primero con los medios de comunicación hegemónicos, que tienen pautado este tipo de agresiones porque forman parte de una estrategia política. Y ellos son la rama mediática de un espacio político que es la derecha, concretamente, más allá del partido político que le pague o los intereses que estén detrás para pagarle la actividad. Fueron muy explícitas, por otra parte, y realmente tiene que ser una voz de alarma, insisto, no solo por la agresión que significó para la hija de la vicepresidenta, que es un hecho absolutamente obvio, sino porque primero, por un lado, despertó una cantidad de repudios extraordinaria que es la que nos da aliento y nos hace pensar de que hay una parte de la población que reacciona adecuadamente. Y por el otro lado, el nivel de impunidad que usted mencionaba respecto de lo que significa el mal funcionamiento de la justicia. Son dos aspectos que me parece que hay que tratar siempre de analizar juntos.
Sí, porque de alguna manera queríamos traer su palabra para también conectarlo con estos avances de la derecha en torno de tratar de instalar permanentemente a los sectores populares y más desprotegidos como ese chivo expiatorio, ¿no? Y la carencia de derecho para con ellos cuando por ahí se acercan a una a la fiscalía a tratar de denunciar que son precisamente agredidos o, bueno, que se intenta borrar de esta historia a esas figuras, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos del mal funcionamiento institucional. Yo creo que el Poder Judicial de nuestro país, en muchos aspectos, está en el punto más bajo de la historia judicial, No de los últimos tiempos, de la historia judicial. Y lo digo en todo sentido. Usted mencionaba a la vicepresidenta, el atentado con la que quisieron acabar con su vida, está absolutamente impune al día de hoy, pero además solamente avanza la investigación, y muy lento, respecto de dos o tres protagonistas, y todo lo que está detrás, que es el financiamiento y es la construcción ideológica del atentado, ni siquiera se toca. Esto también es algo que llama la atención, pero que nos da una pauta de cómo está la justicia, en especial la justicia federal.
Carlos, buenas tardes. Julián lo saluda. Es un placer enorme poder tener esta conversación con usted. Preguntarle igualmente por lo inédito del escenario actual, ¿cuáles son los elementos más medulares, digamos, de esta situación tan inédita que se atraviesa? Digo, está el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en curso. Está, bueno, el intento de magnicidio que usted hacía referencia recién. Hay una complejidad económica y social y financiera también que el Poder Judicial podría tener más o menor intervención. Digo, ¿cuáles son los rasgos más sobresalientes en su análisis de este escenario inédito en torno a posibles roles del Poder Judicial en la sociedad que nos imaginamos que hay que seguir construyendo, ¿no?
Bueno, la derecha política, junto con, por supuesto, el poder real que está detrás y la financia, han hecho un trabajo muy eficiente en la captación de un sector importante del Poder Judicial. Lo que estamos viendo es el resultado de los años anteriores, en los cuales, por distintas razones, se ha ido consolidando una actividad, insisto, judicial sin precedentes, porque esto de ningún modo se agota con el juicio por vialidad y la condena de la vicepresidenta, sino que tiene que ver con persecuciones anteriores, tiene que ver con Lago Escondido, tiene que ver con la mesa judicial en el gobierno de Mauricio Macri. Son una cantidad de hechos históricos que demostraron cabalmente que estamos ante un nivel de corrupción inédito. Esto es lo que hasta ahora, yo no sé sinceramente, Julián, si hay conciencia de la gravedad de lo que significa que en el Poder Judicial haya un sector corrupto que sea tan manifiesto y evidente.
Sí, y hay muchos frentes abiertos, digamos, en términos sociales, que son inéditos o novedosos, digo, redes sociales, por decir algo, y lo que atañe a esto en cuanto a lo que usted también ha trabajado y trabaja muchísimo y que tiene que ver con las infancias, ¿no? Y con los cuidados. Digo, hay un sector ahí, cuando pensamos en las infancias, la sociedad se ha vuelto también mucho más compleja y la crisis va adquiriendo una profundidad también extraordinaria en ese sentido.
Sin duda, y va de la mano, porque así como ha llevado muchas décadas reconocimiento de derechos esenciales, y en ese sentido como país hemos avanzado de una manera extraordinaria, pero al mismo tiempo en los últimos años hemos vivido en el gobierno anterior un descenso en materia de derechos, que es un poco lo que marca el escenario actual, es decir, el poder económico con una orientación ideológica muy clara, que es la que busca solamente defender esos intereses económicos, necesita vulnerar derechos, y están dispuestos a hacerlo, ya lo han hecho, y anuncian que lo van a volver a hacer si vuelven a ser gobierno. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, totalmente, porque recordemos que cuando fue, hoy traíamos a la memoria fuera del aire lo que fue el debate entre Scioli y Macri como candidatos en el 2019, y podríamos consagrar ahí el manual de las mentiras, ¿no? De lo que fue la propuesta de Macri. Bueno, hoy no estarían mintiendo, no estarían recurriendo a la mentira en cuanto a su anuncio. Y a nosotros nos preocupa en qué medida el Poder Judicial tiene herramientas reales y efectivas para poder intervenir frente al avance de lo que es generar un clima de odio y de desestabilización. Y si esas herramientas están y es decisión del Poder Judicial no hacerlo. ¿Se comprende la pregunta?
Se comprende claramente. Por supuesto que tiene todas las herramientas, y detrás de esas herramientas está la ley, está la Constitución Nacional, están las convenciones sobre derechos humanos. De modo que, primero, Argentina no tiene un problema de falta de leyes en lo más mínimo.
Claro.
Y mucho menos de derechos de parte de esas leyes. Lo que hay es falta de voluntad, porque hay una parte del Poder Judicial que está corrupta, que defiende los mismos intereses que los sectores hegemónicos, tanto los medios de comunicación como los del poder económico que está detrás, y ahí es donde está la falta de voluntad. No vamos a esperar que el sector corrupto tenga ganas de aplicar una legislación protectora de derechos, porque va en contra de su propia ideología. Y aquí también lo que hay que remarcar, y duele, es el silencio de los buenos jueces y fiscales, que los hay, están ahí, las juezas, los jueces buenos, pero no levantan la voz. Y eso también es un problema problema social muy muy fuerte. No sé si ustedes lo notaron eso.
Sí, doctor, y una pregunta poco para apelo al profesor de Derecho en términos de pensar el rol del procurador. Nosotros tuvimos, actualmente tenemos un procurador que está en carácter, se supone, transitorio, que es el jefe de los fiscales, ¿no? Digo, el procurador puede ser removido, ¿quién lo decide? ¿Quién decide la permanencia del doctor Casals en esa figura, en ese cuerpo?
No, bueno, el procurador Casal, que está interinamente, forma parte del mismo sector ideológico y político al cual nos estamos refiriendo.
Sí.
Y a su vez, él proviene del corazón de ese Ministerio Público Fiscal, pero no podemos olvidar que se la persiguió a Alejandra Gil Carbó, que era una extraordinaria procuradora general, uh-huh, hasta lograr que ella renunciara. Y ahí tenemos también un problema muy grave, y es una deuda del gobierno actual que debió inmediatamente de asumido, inmediatamente el 10 de diciembre o a partir del 10 de diciembre de 1919 debería haber tomado medidas para reintegrarla en su cargo. Y ahora tenemos el problema porque para poder designar un nuevo procurador hace falta una mayoría calificada en el Senado que hoy no se tiene. No está. Y esa es la razón por la cual se duerme todo el procedimiento. Insisto, acá, si vamos a lo justo, habría que haber reintegrado en su cargo. Lo que pasa, lo que sucede, es que reintegrar en su cargo a la procuradora requería aceptar que una banda de delincuentes la presionó, la extorsionó y la amenazó. Recuerden ustedes, Clarín publicando el teléfono de su hija, el celular, uh-huh, para que abandonara el cargo. Entonces el deber de este gobierno tenía que haber sido reponerla en su cargo. Ahí está la razón por la cual estamos tan atrasados en el tema del Ministerio Público, ¿no? Uh-huh.
Carlos, una pregunta más del orden personal, pero no por eso menos histórica e importante para nosotros. El rol suyo en el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad fue extraordinariamente importante y visible, junto con muchísima gente, ¿no?, dentro del Poder Judicial. ¿Eso hacia dentro del Poder Judicial ha sedimentado en algo, en algún mapa de relaciones? De Carlos Rosán, que dice, bueno, sí, hay gente piola, yo la conocí en el marco de los juicios, íbamos para adelante. ¿Algo de eso queda para pensar posibles propuestas a trabajar dentro de ese ámbito?
No, en estos momentos, no, la gente está, por supuesto, insisto, los buenos funcionarios están, el problema es que en este momento guardan silencio, realmente, y sobre todo en el tema de los juicios, que ya todos sabemos, Argentina es el único país del mundo donde sus propios tribunales han juzgado a los genocidas. Ese fue un buen momento. En el caso de La Plata, que era el tribunal que yo integraba, uh-huh, se daba la circunstancia de que comenzábamos en esos años, en el 2014, comenzábamos a juzgar al primer civil involucrado en el genocidio, que era Jaime Lamont-Smart, que ustedes recordarán fue finalmente condenado a prisión perpetua. Ese avance sobre la investigación y sanción de los civiles involucrados en el genocidio es lo que motivó la reacción más fuerte que hasta el día de hoy se nota, y por eso se han frenado los juicios por delito de lesa humanidad. Ustedes ven que están a un ritmo muchísimo más lento que el que tenía hace unos años.
Es verdad. Sí, sí, y además se abría camino a avanzar también en el sector empresarial, más allá de civiles singulares, ¿no?
Absolutamente.
Lo cual habría otro capítulo enorme y muy potente.
No, absolutamente, pero lo que pasa es que el caso que yo mencionaba de Smart,
sí,
ustedes recuerden que el diario La Nación, pocas semanas antes de que dictáramos sentencia, sacó dos editoriales denostando el tribunal, y bueno, y a mí personalmente, pero lo recuerdo esto para que se vea el involucramiento de medios como La Nación, que antes lo comentábamos respecto de Viviana Canosa o Marco. Está todo vinculado, porque tiene que ver con una cosmovisión, tiene que ver con una ideología que es la derecha, que es violenta y que es nefasta en nuestro país.
Buenas tardes, doctor. Guillermina es mi nombre, ¿cómo le va?
Hola, Guillermina, un gusto.
Un gusto, es mío. Le quería consultar, hace un tiempo usted declaró, la derecha tiene cooptado el poder judicial y así logran impunidad. Los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer frente a esta situación?
A los ciudadanos de a pie, que somos todos los que no somos en este momento funcionarios, la responsabilidad es ver esto, denunciarlo y manifestarse. Ahora, no le pongamos en responsabilidad de la gente, del ciudadano de a pie o como quieran llamarlo, cambiar las cosas, porque nosotros podemos manifestarnos, pero la decisión de cambio es una decisión política. Por lo tanto, el rol de la ciudadanía es manifestarse y es exigir. Y el rol de los dirigentes políticos es tomar las decisiones. Yo creo que cuando hay comunión entre una cosa y la otra, se logran los cambios.
Carlos, me cuesta imaginarlo quieto. Digo, ¿en qué anda Carlos Rosanqui hoy en ese compromiso diario, en ese compromiso desde la ciudadanía, desde el ejercicio de la ciudadanía?
No, fundamentalmente tenemos una asociación de altos estudios en abusos sexuales y violencia que se llama AEVAS, que por supuesto es sin fin de lucro, pero además es una entidad de bien público en la provincia de Santa Fe, y desde ahí realizamos investigaciones permanentes en materia de abusos sexuales, sobre todo en las infancias, y bueno, es una actividad que lleva realmente mucho tiempo, bueno, y es parte de lo que te dedico.
Bien, tarea fundamental. Carlos, te hacemos llegar un fuerte abrazo, te agradecemos por la claridad de tus conceptos y por estos minutos de la conversación. Muchas gracias.
No, a ustedes, abrazo grande, Gualeguaychú.
Muchas gracias.
Bueno, ahí pasaba Carlos Rosanqui aquí en Transmisión Comunitaria.